Deloitte, la firma de asesores de negocios, presenta.
Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
¿Qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de jueves 5 de noviembre. Como siempre, le invito a que nos acompañe con la información de economía, negocios y finanzas y de, pues ahora, el tema electoral, que sin duda es clave para el tema de la economía y las finanzas y, por lo tanto, a los negocios. Como siempre, le invito a que comparta conmigo sus opiniones. Me encuentra en Twitter en @Rodpack, también en facebook.com/Rodpack905. Y quiero enviar un saludo esta mañana a Mexicali, Baja California. Ya nos escuchan en el 105.5 del FM. Por supuesto, un abrazo a Renata Ramírez Aguilar, de todo el equipo de Imagen Empresarial aquí en la Ciudad de México. A todos allá en Mexicali les mandamos un abrazo, particularmente a Renata. Y comenzamos con el resumen del programa.
Ahora, resumen empresarial.
Pues mire, ayer justamente lo comentamos al cierre del programa, pues parecía que la tendencia iba beneficiando a Donald Trump, sobre todo porque Michigan llevaba más ventaja a Donald Trump y Pensilvania. Sin embargo, las cosas fueron cambiando a lo largo del día. Y ahora, por ejemplo, si uno ve el periódico The New York Times, van 253 votos en el colegio electoral para Joe Biden y 214 votos para el presidente Donald Trump. ¿Qué falta por contar? Bueno, Michigan, que es clave, ya se inclinó para hacia Joe Biden, fue sacando ventaja y sacando ventaja. Wisconsin también fue lo mismo. Y otras entidades, por ejemplo, como Georgia, más bien, pues todavía les falta por computar votos. Hasta ahora llevan el 96%. Falta Carolina del Norte también, como le decía, llevan el 95%, ya se va a acabar. Ahí lleva ventaja Donald Trump. También en Georgia, una ventaja cerrada, muy cerrada, pero ventaja al fin. Miren, Georgia es increíble, ¿eh? Ya se cerró todavía más. Estamos hablando de pues prácticamente unos 27,000 votos aproximadamente, es lo que le estaría dando la ventaja a Donald Trump. Entonces, pues todavía podría haber sorpresas en ese frente. En el caso, por ejemplo, de Pensilvania, que es clave, Pensilvania representa 20 votos en el colegio electoral. Si gana Pensilvania Joe Biden, pues ya no, digamos, no hay forma en que Donald Trump pudiese ganar. Y en ese contexto, pues ahí la diferencia es de muy pocos votos también. Estamos hablando aproximadamente de unos 80,000 más o menos. Y contando, porque todavía hay muchos votos que van a cerrarse. Luego está Nevada, que probablemente será demócrata, aunque la ventaja también es corta, que lleva Joe Biden ahí, de 8,000 votos. Y en el caso de Arizona, que ha sido una de las grandes sorpresas, son 69,000 votos, pero todavía apenas van con el 86%. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento le podría decir que la posibilidad de que Joe Biden sea el próximo presidente de los Estados Unidos es más alta. Ayer por la noche, Biden señaló que va ganando en estados claves como Wisconsin y Michigan. Esto fue lo que dijo.
With all the votes counted, we have won Wisconsin by 20,000 votes. Virtually the same margin that President Trump won that state 4 years ago. In Michigan, we lead by over 35,000 votes, and it's growing. A substantially bigger margin than President Trump won Michigan in 2016. Michigan will complete its vote soon, maybe as early as today. And I feel very good about Pennsylvania.
Bueno, pues ahí escuchamos a Biden. De todos los votos contados, hemos ganado Wisconsin por 20,000 votos, prácticamente el mismo margen que el presidente Trump ganó ese estado hace 4 años. En Michigan llevamos la delantera por más de 35,000 votos y está creciendo, un margen sustancialmente mayor que el del presidente Trump, con el cual ganó Michigan en 2016. Michigan estaría completando su votación pronto, tal vez hoy, y me siento muy bien con Pensilvania. Y más temprano, mandó otro mensaje con inspiración de Churchill. Yo me parece que está todavía un poco preliminar, pero evidentemente ambos candidatos, tanto Trump como Biden, pues están muy presionados para tratar de buscar clamar victoria. Y este es un fragmento de lo que dijo Joe Biden ayer por la tarde.
Now, every vote must be counted.
No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever. America's come too far. America's fought too many battles. America's endured too much to ever let that happen. We, the people, will not be silenced. We, the people, will not be bullied. We, the people, will not surrender. My friends, I'm confident we'll emerge victorious. But this will not be my victory alone or our victory alone. It'll be a victory for the American people, for our democracy, for America. And there will be no blue states and red states when we win.
Y bueno, pues ahí escuchamos, le digo a Joe Biden, qué inspiración de Churchill, ¿eh? Cuando dice, we will not surrender, pensé que iba a decir, and we will fight on the beaches, on the streets, on the landing grounds, que se parece, fue un buen mensaje, poco adelantado le digo en mi opinión, pero bueno, pues se entiende la coyuntura en la que están atravesando, dice que nadie les va a quitar la democracia, que ni ahora ni nunca, que Estados Unidos ha llegado demasiado lejos, ha librado demasiadas batallas, ha soportado demasiado para permitir que eso suceda. Dice, no seremos silenciados, el pueblo no será intimidado, no nos rendiremos, y dijo, estoy seguro que saldremos victoriosos. Ya de ahí prácticamente parecía, le digo, Churchill ante el Parlamento, un mensaje interesante. El equipo de campaña de Trump ha demandado un recuento de votos en Georgia, Michigan y Pensilvania, también en Wisconsin, por cierto. Como cada estado tiene una legislación distinta, pues va a ser, por ejemplo, en Wisconsin, la diferencia fue muy pequeña o ha sido muy pequeña, estamos hablando de 21,000 votos, pues parecería que aunque los hagan los recuentos, no necesariamente puede cambiar el sentido de la votación. Esto es solo cuando la diferencia es de menos de 1%. Así que bueno, pues ahí están los datos. Va a ser un proceso largo y sobre todo, y lo que a mí me preocupa, de mucha tensión. ¿Por qué? Porque hay grupos particularmente supremacistas blancos de extrema derecha que pues tienen muchos incentivos para organizarse y tratar, digamos, de pues buscar que prevalezca Donald Trump, porque no lo digo gratuitamente, hay varios análisis en donde hablan, el otro día escuchaba en un podcast que se llama Intelligence Matters del exdirector de la CIA, y uno de los analistas buenos decía que pues la, digamos, el terrorismo de los grupos extremistas blancos es mucho más preocupante que el que pueda haber en el otro espectro político, que están mucho menos organizados y son menos agresivos. Y está el caso de este grupo que planeó de manera elaborada secuestrar a la gobernadora de Michigan, hoy uno de los estados clave, pensaban hacerlo antes de la elección, secuestrarla, someterla a un juicio sumario, invadir el Capitolio estatal, en fin, era realmente complicado, así que es un momento no solo de ver qué van diciendo las cortes y los recuentos que va a buscar Donald Trump, sino sobre todo pues de mucha tensión social allá en la Unión Americana. Por otro lado, decirle que ayer el presidente de México festejó que por el momento no hubo afectación en la economía mexicana. Esto dijo el presidente.
A mí me satisface de que no hay, en el caso de nuestra economía, ninguna alteración. Tengo entendido de que nuestro peso no se ha depreciado a cómo está el 21.15, o sea, en promedio, como ha estado la semana pasada, es el promedio, de modo que vamos a esperarnos para que se conozca el resultado.
Y bueno, pues ahí decirle, por cierto, ayer los mercados cerraron fuerte, altos, el Standard Poor's 500, por ejemplo, 2.2%, el Nasdaq 3.85%, el IPC de la bolsa ahí muy optimista, demasiado leve, 0.03% de avance. En cuanto al tipo de cambio, está esta mañana en 20 pesos con 76 centavos. Por otro lado, ayer en la conferencia en la mañana se presentaron los detalles del Buen Fin. Dijo José Manuel López Campos, el presidente de la Concanaco Servitur, que en este año, que además durará 12 días el Buen Fin, obviamente para tratar de mantener, no para tratar, para mantener las condiciones de sana distancia, pues que va a aumentar mucho el comercio electrónico y podría representar hasta 30%. Esto fue lo que dijo.
Y contribuirá al cumplimiento de los aforos permitidos de acuerdo al color del semáforo epidemiológico permitido en cada entidad y de acuerdo a cada giro, la duración del evento de 12 días en vez de 4 fomentará, propiciará que se pueda cumplir con esta disposición, lo mismo que el fomento a las ventas por internet, que pensamos que este año puedan rebasar el 30% del total de la derrama económica que genere esta fiesta comercial.
Pues lo veremos. Ojalá que así sea, que le vaya muy bien al Buen Fin y a todos los que venden. Y bueno, ya para, antes de irme a un corte, decirle que invitarlo justamente a la carrera virtual Imagen y Suso Edición Monterrey. Decidimos crear una competencia simultánea, la cual ocurrirá en la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Querétaro y Tampico los próximos 5 y 6 de diciembre. Se pueden unir para correr 5 o 10 kilómetros. La inscripción en cualquiera de las ciudades mencionadas tiene un costo de $199, incluye un kit de corredor con playera, muñequera, gorra de que ganó la carrera, medalla de participación y regalos de nuestros patrocinadores. Vía correo electrónico estaremos informando sobre el lugar y fecha para que pueda recogerlo. El kit solo estará disponible, como le digo, en Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Querétaro y Tampico, así que puede correr en donde quieran, después abiertos, obviamente con medidas de sana distancia. Y bueno, pues invitarlo a que lo vea en la página de Imagen. Vamos a hacer un corte, regresamos con más.
Regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Yes. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Con mucho gusto de saludarte esta mañana. Y sabes que estaba viendo el reporte de la venta de vehículos nuevos. Un reporte en donde se ve, pues evidentemente, una caída significativa en la venta de vehículos todavía. Se vendieron en el mes de octubre 84.300 vehículos nuevos. ¿Por qué es importante el dato, mi querido Paco? Pues porque esto refleja cómo está el consumo, sobre todo en términos de lo que, de la decisión más importante que toma un consumidor después de comprar una casa, y nos da una buena idea del salud que está teniendo la economía. Bueno, en comparación anual, la caída fue, como te decía, de 21%, sin embargo, mes con mes avanzó 8.3%, es decir, septiembre contra octubre. En términos de la venta de vehículos acumulados, estamos hablando de 748.501. Esto quiere decir un 30% menos con respecto al acumulado enero-octubre del año pasado. Así que, como puede verse, pues el impacto del COVID ha sido sustantivo en la venta, por ejemplo, de vehículos nuevos, que es una industria, además, tú lo sabes bien, mi querido Paco, que además de la exportación y producción, que es muy potente en México, en la parte de la venta, pues representa millones de empleos. Así que, bueno, pues ahí los datos en cuanto a la venta de vehículos nuevos, Paco, que nos da una idea de que va emergiendo México de la crisis, pero todavía estamos muy lejos, digamos, de estar en niveles pre-COVID. Por ejemplo, ya por último, y con esto me despido, mi querido Paco, de octubre de 2020 es el octubre más débil en términos de venta de vehículos nuevos. Hasta 2012 hay que encontrar un mes en el que se ha vendido menos. En ese entonces, en ese 2012 se habían vendido 988.000 vehículos. Es probable que se van a vender este año más bien en el nivel de 2011. De ese tamaño es el retroceso, por lo menos, en la venta de autos nuevos en el sector automotriz, querido Paco.
Sí, creo que el reto es bien importante por delante, mi querido Rodrigo, y hay que ser muy, muy cuidadosos en las decisiones personales de compra, de ahorro, etcétera. Y ordene ese escritorio, señor Pacheco, que si no, no le van a dar de desayunar.
¿De dónde sale la información, mi querido Paco? De aquí. Te mando un abrazo.
Igualmente, gracias.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
Mire, continuando con el resumen, le cuento que ayer se reportaron datos muy interesantes del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, y sabe que pues uno de los temas que tuvo Donald Trump desde que se convirtió en presidente de los Estados Unidos y desde que era candidato era el tema de reducir el déficit comercial de los Estados Unidos. Él siempre ha medido el éxito de su país en materia comercial, de comercio internacional, como pues la necesidad de reducir este déficit comercial. ¿Y qué cree? Que más bien ha crecido, bueno, no ha crecido, pero pues ha continuado. Es interesantísimo que entre enero y septiembre Estados Unidos acumula un déficit comercial con China Es un déficit de 222,789 millones de dólares. Es enorme. A pesar de que lanzó su guerra comercial en contra de China, aplicó muchos aranceles, lastimó, por ejemplo, a los productores de carne de cerdo en Iowa, un estado que, por cierto, ganó. Sin embargo, a pesar de ello, pues lo único que ha ocurrido con el déficit comercial de China con Estados Unidos, que porcentualmente ha subido, es decir, no con respecto al año pasado, porque el volumen de comercio ha disminuido, pero bueno, pues no deja de llamar la atención. Ahora, con respecto a México, es interesante porque el volumen de comercio es de 386 mil millones de dólares entre las dos naciones. México es el principal socio comercial de los Estados Unidos. También un déficit comercial abultado el que tiene la Unión Americana con México de 79,522 millones de dólares. El segundo socio comercial, muy cercano, es China. Es un volumen de comercio de 384,991 millones de dólares. Y el tercero, también muy cercano, es Canadá con 383,134 millones de dólares. Interesante porque, bueno, pues México, China y Canadá resultan vitales, obviamente, para la economía de Estados Unidos, porque representan el 42% de su comercio total, entendiendo que, a diferencia de México, digamos, la economía de Estados Unidos es tan diversificada que la exportación tampoco es, digamos, no representa tanto como porcentaje del Producto Interno Bruto. Varios escalones abajo de México, China y Canadá se encuentran, por ejemplo, Japón, que representa el 4.9%, Alemania el 4.6% y Corea del Sur 3.4%. Ese sí es un país muy diversificado, Estados Unidos, evidentemente. Y bueno, pues ahí algunos de los datos con respecto a ello. Por otro lado, le cuento que Aeroméxico busca la autorización para despedir a 1,830 trabajadores. Aeroméxico solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York poder ejecutar el despido e indemnización de 1,830 empleados sindicalizados y de confianza. Ese total se sumaría a los 766 sobrecargos que serían separados de su puesto como parte de la reestructura financiera de la empresa. En un par de mociones presentadas ante la jueza Shaley Chapman, la compañía que dirige Andrés Conesa pidió que se le permita despedir, le digo, a estos 855 empleados sindicalizados, lo cual implicaría desembolsar liquidaciones por 13.8 millones de dólares. La otra parte de la solicitud es la de liquidar a 935 empleados sin afiliación sindical, un recorte que le costaría a la empresa unos 17.700.000 dólares. Pues sigue avanzando y volando Aeroméxico, haciéndose un poco más chica, compactándose, generando mejores márgenes, y pues ahí va. Y desafortunadamente, pues esto implica obviamente recortes. Por otro lado, le cuento que Ford Motor Company comenzó de manera formal la producción del modelo Mustang Mach-E en su planta de Cuautitlán Izcalli, aquí en el Estado de México, convirtiéndose en el primer vehículo eléctrico de la marca ensamblado en el país. Desde inicios del año, la empresa realizó el ensamble de pruebas en su fábrica, pero hasta ahora comenzó a armar los vehículos que se comercializarán a partir de 2021. De hecho, probablemente esta es la primera vez que se arma un vehículo eléctrico en México, ¿eh? No recuerdo que haya otro. Sí, debe ser el Leaf, pero no creo. Voy a revisar y le cuento. Si es que Nissan, por ejemplo, con su vehículo eléctrico, a lo mejor, pero no creo. La empresa Ford dijo que el ensamblado de un vehículo totalmente eléctrico es diferente al de uno de combustión, ya que los requerimientos y las necesidades son completamente distintos. Por ese motivo, la planta de Cuautitlán Izcalli, donde se produjo el Ford Fiesta del año 2010 al 2019, se llevó a cabo un proceso de adaptación de aproximadamente un año. ¿Se acuerda que cuando veíamos la producción de vehículos había caído, se había ido a cero en el caso de Ford? Es por esta razón, porque estaban adaptando, creo que la planta de Hermosillo también, en este caso es obviamente la de Cuautitlán. Mire, le cuento que la empresa de entrega de alimentos y bebidas Indelantal informó que cerrará sus operaciones en México a partir del 4 de diciembre de 2020. En un comunicado señaló la compañía que da este aviso con un mes de anticipación para minimizar el impacto hacia sus usuarios y sus socios comerciales. México vive en un entorno de intensa competencia en la industria de la entrega de comida, en el que muchas marcas buscan ganar el corazón y el estómago del consumidor mexicano. Sin delantal, detalló que antes de que termine el año habrán respetado y cumplido todos los pagos a proveedores, restaurantes y repartidores, así como todos los acuerdos comerciales en general. Sin delantal, que pertenece a varios socios, Just Eat, iFood y un fondo de inversión en Sudáfrica, ingresó a México en 2012 y llegó a tener presencia en 12 ciudades. Si usted anda en internet constantemente, pues había muchos comerciales, una campaña intensa, o al menos ya ve que la hacen muy específica, pues cada que abrí un video de YouTube me salía... pero bueno, el hecho es que se va de México sin delantal. Oiga, algo interesante que se vincula a esto, no necesariamente en la entrega de comida, pero la Comisión Federal de Competencia Económica hizo un estudio muy bueno del canal de moderno de comercio, es decir, los grandes supermercados. En este estudio, por ejemplo, hay tres jugadores importantes: Walmart, Soriana y Chedraui, en donde Walmart y Soriana son los dos más grandes, y Walmart tiene una presencia enorme, obviamente. Es la cadena de tiendas de autoservicio más importante del país. Pero lo interesante es que dice que, por ejemplo, en las tiendas que están, digamos, alejadas de grandes centros urbanos, pues Walmart no tiene competencia, ¿no? Y esto, bueno, pues es interesante. Varios datos, por ejemplo, en 1.592 municipios donde habitan más de 17 millones de personas no hay tiendas de autoservicio, y en 255 solo hay una tienda de ese tipo, que es lo que le digo. Según el estudio, en el 10% de las áreas de influencia del país solo existe una tienda de autoservicio, en el 15% hay un duopolio, en el 24% hay tres participantes y en el 51% restante hay más de tres tiendas de canal moderno de estas. Otro dato relevante es que la COFES es que el costo administrativo promedio de los trámites estatales y municipales para abrir una tienda de supermercados pues es de 95 mil pesos para los pequeños, hasta 653 mil pesos, es carísimo. Y bueno, también hablan, por ejemplo, de las prácticas en términos de los proveedores, que es un asunto que siempre se ha discutido, y bueno, pues vale la pena, seguramente lo voy a estar hablando de ello con más detalle, porque es realmente interesante y ahí puede haber beneficios importantes para los consumidores. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 26 minutos, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento, no se olvide de escribirme en @rodpack, de seguir la cuenta Imagen, @imagen_mx.
El coronavirus avanza y debemos estar bien preparados. En Grupo Imagen tenemos un espacio permanente para que tengas la información necesaria para hacer frente a esta pandemia, donde podrás conocer los detalles del virus, sus síntomas, prepararte adecuadamente y actuar de manera oportuna. Infórmate en excelsior.com.mx. Sé fuerte, México.
El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El miércoles el tipo de cambio ganó terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 21.29 pesos, 26 centavos menos que el martes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 20.99 pesos, un avance de 1.23% para la moneda nacional.
La entrevista empresarial.
6 de la mañana con 29 minutos, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. En los últimos días, Burger King generó revuelo con un mensaje muy interesante, muy clave. Y bueno, justo para hablar de ello, me da mucho gusto saludar esta mañana a Guillermo Hermosillo, director de Burger King en México. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días.
Hola, Rodrigo. Te agradezco mucho la invitación. Muy contento de estar contigo y con tu espacio.
Al contrario, han estado ustedes muy innovadores con varios temas. Platicamos recientemente de lo que hicieron, por ejemplo, con el tema de la carne, de la reducción, desde un punto de vista del insumo de las vacas, de la reducción de gases de efecto invernadero, lo cual es clave en el cambio climático. Ayer que Donald Trump, por cierto, bueno, no Donald Trump, Estados Unidos se salió formalmente del Acuerdo de París. Pero el otro tema fue este mensaje en donde ustedes, pues por primera vez en la historia, invitaron a consumir los productos, particularmente de sus principales rivales comerciales, obvio, que son McDonald's. Cuéntame cómo nace esta iniciativa, porque además creo que es un tema global en un momento... pues donde se requiere mucha solidaridad para el sector del consumo de alimentos.
Claro que sí, Rodrigo. Bueno, como sabes, y no es secreto para nadie, la industria restaurantera se ha visto muy afectada a raíz de la pandemia y de la crisis de COVID. Y básicamente, como bien mencionas ya, hace un par de días tomamos la decisión estratégica de lanzar este movimiento, que más allá de un solo post o de un comentario, es un movimiento que busca apoyar a la industria completa, invitando a todos los usuarios y usuarias a nivel global a consumir a nuestros competidores, no solamente a nuestros competidores grandes, claro, sino también a jugadores chiquitos, a jugadores locales, que al final todos somos uno dentro de la industria de comida y por lo mismo estamos buscando generar este movimiento.
Oye, ¿y dónde nace la idea? Digo, es obvio que pues está pasando este momento crítico en México particularmente, pues ha sido más complicado, pensaría que en otros países, sobre todo porque en Europa muchos gobiernos aplicaron medidas de ayuda, ya sea los salarios para evitar su eliminación directamente a las pequeñas empresas, eso fue el caso en Estados Unidos, etcétera. Aquí pues sí hubo alguna medida como los préstamos estos de 25 mil pesos a la palabra y tal, pero realmente no fue sustantivo. ¿Dónde nace la idea y cómo se dio su desdoblamiento a México?
Claro que sí, Rodrigo. Pues bueno, la idea nace en el Reino Unido el fin de semana. Es uno de los países, como ya sabes, que empieza a regresar con una fuerte cantidad de medidas y de restricciones. Entonces, justamente empiezan estas medidas, estas restricciones gubernamentales de regreso en Europa, en el Reino Unido, en Francia, etcétera. Y entonces, como marca, decidimos en estos países en donde empieza a regresar esta restricción y, por ende, a volver estas afectaciones fuertes que le pegan directamente no solo a la industria, sino a millones de empleos, de gente que depende de la industria. Entonces, nace en Europa y de ahí se convierte en algo absoluto y completamente viral y un movimiento que buscamos y decidimos relanzar y replicar también en el resto de las regiones. Y fue justamente en México que decidimos hacer el día martes el lanzamiento de la campaña con un toque y un twist, tropicalizándolo también para que fuera muy afín a compañías, marcas y cadenas mexicanas también.
Sí, exactamente, pusieron ahí todo tipo. Oye, entender, porque de repente había confusión, yo entrevisté recientemente al director de finanzas de Alsea. Hoy Burger King, ¿a quién pertenece y cuántas unidades tiene en México?
Claro que sí, Rodrigo. Burger King pertenece a RBI, Restaurant Brands International, y somos una compañía global que tenemos tres marcas globales de comida rápida: Burger King, Popeyes, Louisiana Chicken y Tim Hortons. Y somos una compañía pública que cotizamos en bolsa. Nuestra relación con Alsea es excelente. De hecho, Alsea es nuestro principal franquiciatario en México, pero así como Alsea, tenemos 18 franquiciatarios adicionales operando 420 restaurantes a nivel nacional.
Oye, ¿y cómo les ha ido, Guillermo, en esta coyuntura a lo largo de la pandemia? Obviamente tenemos que hablar de un antes y un después entre el segundo trimestre, que fue el peor, abril y mayo, en donde ya algunos empezaron a abrir, y luego el tercer trimestre. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha estado para ustedes?
Claro, mira, es una recuperación que ha venido dándose de manera muy acelerada. Te diría que semana tras semana, incluso día tras día, estamos viendo cómo el negocio va recuperando tanto las ventas como el tráfico, y han sido resultados muy prometedores que nos dan mucho optimismo y también nos dejan muy claro que los invitados e invitadas estaban ansiosos de regresar a Burger King. Entonces, ha sido un contexto en donde semana tras semana hemos podido ver la recuperación y el regreso de gente a nuestros restaurantes, conforme hemos ido pudiendo reabrir algunos de los que tenían restricciones y demás. Entonces, ha sido un contexto en donde no hemos bajado el pie del acelerador de nuestro lado como marca. Como ya lo decías al principio, hemos estado más activos que nunca trayendo noticias, pero más allá de noticias, noticias relevantes. Hemos mantenido el ritmo en la innovación dentro de nuestro menú, hemos mantenido el ritmo en cuanto a las iniciativas que tienen que ver con el medio ambiente, como fue de la que platicamos hace unos meses contigo sobre la reducción de gases de metano, y justo hoy buscamos hacer lo mismo y más un poquito de poderle regresar a la industria con ese toque que nos caracteriza de poder estar generando contenido relevante, innovando y rompiendo esquemas.
Sin duda. Oye, ¿qué reacción tuvieron? ¿Hubo alguna reacción que hayas visto de sus competidores?
Sí, sorpresivamente y para muy bien, hemos visto muy buena aceptación, sobre todo por parte de las cadenas nacionales. Tuvimos ayer el caso increíble de una cadena nacional que estuvo visitando restaurantes en México con sus colaboradores de los restaurantes, comiendo ayer en Burger King y literalmente sumándose a la iniciativa, ¿no? Y creemos que esto es el principio de algo que tiene el potencial de hacerse muy grande para la industria completa y de poder verdaderamente generar ese efecto positivo que estamos buscando para proteger y cuidar a los millones de empleos que dependen de la industria y a las marcas globales y locales, que la verdad es que son amadas por mexicanos y mexicanas.
Sí, por supuesto, la verdad es que es, como lo mencionas, un tema clave, sobre todo porque todas las empresas, evidentemente, del sector de los alimentos, del sector restaurantero, ha sufrido mucho, pero hay que imaginar pues el margen de maniobra que tenía un pequeño restaurante, el típico restaurante de barrio local, o un restaurante incluso grande, digamos famoso, pero que es uno o dos, uno conoce a los dueños y tal, y pues después de estar cerrados 3 meses, no es sencillo, ¿no? Es decir, en temas de liquidez, mantener los sueldos, etcétera, pues son historias de verdadero heroísmo la que han tenido varias de estas empresas, varios de estos empresarios, por un lado, y empresarias, y por el otro, por supuesto, también lo que implica en términos de empleos, ¿no? Desafortunadamente es intensivo en personas que hoy por hoy pues han perdido en muchas ocasiones el sustento de sus vidas o han tenido que adaptarse, y de ahí este llamado que hacen ustedes, que me parece esencial, lo vuelvo a decir, en un sector que ha sido particularmente golpeado.
Tal cual, y creo que la aceptación también por parte de los invitados e invitadas y amantes de las marcas, no solo de la nuestra, sino todas las que aparecemos mencionadas ahí, los de la industria en general, hemos visto una gran aceptación y una gran subida a este movimiento, y yo creo que es el principio de muchas cosas que vienen, Rodrigo, de nuestro lado. Por lo pronto, al haber iniciado esto, estamos ya pensando en cuáles son los siguientes pasos para poder apoyar a la industria y para poder generar este efecto de goodwill y de recordarles a mexicanos y mexicanas la cantidad de empleos que dependen de esta industria, que es una industria muy bonita y que tiene marcas amadas y preferidas por mucha gente durante todos los días, ¿no?
Sin duda, pues el rey encabezando el movimiento. Estimado Guillermo, te mando un gran abrazo y bueno, pues estamos pendientes, por supuesto, y como siempre, de lo que de este tipo de iniciativas que generan además tanto eco en la industria y por supuesto entre los consumidores. Muchas gracias.
Al contrario, Rodrigo, gracias a ti y a todo tu auditorio. Que tengas excelente día.
Gracias, igualmente. Ahí escuchamos a Guillermo Hermosillo, el director de Mercadotecnia de Burger King. Vamos a hacer un corte, todavía no, y regresamos con más.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
Ya me quería ir a un corte, pero tengo cosas importantes que decirle. Mire, ante la alerta que emitió la Procuraduría Federal del Consumidor, aquí le contamos, el lunes lo anunció el procurador, respecto a de establecer algún tipo de relación comercial con Interjet, la compañía aérea sostuvo que dicha medida podría afectar aún más su situación. Los directivos de Interjet rechazaron las declaraciones de Ricardo Sheffield, el procurador, quien alertó a la población de un supuesto riesgo por establecer relaciones comerciales con Interjet y comprar boletos de la aerolínea. Este tipo de declaraciones sin duda traerá efectos negativos para la empresa, sostuvo la compañía a través de un comunicado. También dijo que se reunió justamente convocada por miembros de la Secretaría de Gobernación en una mesa de diálogo. Destacaron que en dicha reunión también se abordó la situación del retraso en el pago de las quincenas de sus colaboradores, que serán cubiertas a la brevedad. Se explicó que dicho retraso es producto de la reducción de operaciones, la contracción de la demanda de pasajeros provocada por la pandemia, así como la contracción en el flujo de caja de la empresa. Por otro lado, también contarle que Telefónica acusa a América Móvil por prácticas ilícitas. Telefónica de México denunció prácticas anticompetitivas por parte de América Móvil al destacar que se le ha asignado licitaciones de manera directa. Durante el foro Retos de la Competencia en el Entorno Digital 2020, Miguel Calderón, vicepresidente de Asuntos Regulatorios de Telefónica México, explicó que de 4,219 contratos que ha dado la Administración Pública, más de 82% se han asignado de manera directa sin ningún procedimiento de licitación al preponderante, América Móvil, que ganó el 61.3% de los procesos. Además, destacó que un ejemplo de ello es el contrato del proyecto Ciudad Segura en la Ciudad de México, el cual permite a las autoridades tener control de la seguridad a través de cámaras y cuyo contrato se dio en 2008 por adjudicación directa y ha tenido un valor de 12 mil millones de pesos. Por otra parte, Mónica Aspe, la CEO de AT&T, informó que presentaron una serie de pruebas sobre malas prácticas de América Móvil, las cuales se deben combatir. Previsiblemente América Móvil pues negará esto. Vamos a hacer un corte, son las 6 de la mañana con 40 minutos. Regresamos con más aquí en Imagen.
En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
El Sistema de Indicadores Cíclicos del INEGI resalta que entre agosto y septiembre hubo una mejora en el desempeño de la economía nacional. De acuerdo con sus componentes, el indicador coincidente, que muestra el estado general de la economía, se ubicó en 96 unidades, un avance de 0.56% y sumó 3 meses consecutivos de avances. El incremento fue originado porque 5 de los 6 elementos que lo conforman tuvieron desempeños positivos, siendo el indicador de la actividad industrial el que registró la mayor mejora. Por su parte, el indicador adelantado, que busca anticipar los cambios en la trayectoria de la economía, creció 0.91% y alcanzó las 100.1 unidades, registrando así su 4º mes consecutivo con avances. 4 de sus 6 componentes tuvieron desempeños positivos.
La entrevista empresarial.
Son las 6 de la mañana con 45 minutos y como le decía al inicio del programa, si uno ve, por ejemplo, el conteo que lleva el New York Times, justamente Joe Biden lleva 253 votos en el colegio electoral, mientras que Donald Trump 214, entendiendo que faltan estados importantísimos en el conteo: Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada. Me ha llamado la atención desde ayer que en el caso, por ejemplo, de Fox News, que es una cadena de noticias de televisión, pues mucho más identificada con Donald Trump, ahí se puede ver que Joe Biden lleva 264 votos en el colegio electoral. Evidentemente faltan los que ya le decía, pero por ejemplo ya ponen totalmente azul a Arizona, que son 11 votos en el colegio electoral, todavía pendientes con inclinación hacia Donald Trump, Pensilvania, North Carolina del Norte y Georgia, y Nevada, pues le digo, del campo demócrata. Así las cosas. Me da gusto saludar a un buen analista de estos temas, Gustavo Almaraz, que además es presidente del Comité de Legalidad de la AmCham. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días.
¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días a todos, a ti y a tu auditorio.
Pues viendo esta elección cerradísima, se anticipaba así. ¿Cómo observas en términos de lo que viene? Porque evidentemente la estrategia de Trump la fue delineando no solo la misma noche de la elección, en donde dijo vamos a recurrir a las instancias legales, pero desde antes incluso anticipaba que habría fraude y tal. ¿Qué vendrá, digamos, desde el punto de vista del camino que puede seguir Donald Trump para tratar de disputar lo que hoy por hoy, en un jueves a las 6:46 de la mañana, parece inclinarse hacia Joe Biden?
Sí, Rodrigo, gracias. Mira, sin duda estamos viendo ya claramente una judicialización del proceso electoral. Ya nos avisaron, ya nos dijeron por dónde va la cosa, ya empezaron a interponer acciones legales en Michigan, tratando de parar conteos. Entonces, eso nosotros, como lo visualizamos desde el American Chamber, es inestabilidad y falta de certeza, ¿no? Para con que es nuestro principal socio comercial. Pero, sin embargo, sí estamos viendo que se va a judicializar estos temas a manera de que avanza, como señalabas tú, un voto a favor del vicepresidente Joe Biden. Esa es principalmente nuestra preocupación. A nosotros lo que nos interesa es que se decida quién gana, uno u otro, y continuar construyendo la relación bilateral hacia adelante con un nuevo tratado que tú bien conoces, que ya entró en vigor, ¿no?
Por supuesto. Ahora, si esto se extiende en el tiempo, ¿tú crees que habría algún impacto económico para las empresas que conforman la American Chamber? Y sobre todo para México, pienso que finalmente, y como ya lo dices, pues tenemos el T-MEC, el marco está definido, no parecería que ninguno de los dos presidentes, más bien de ninguno de los dos, el presidente Trump o el candidato Biden, que probablemente será presidente, vayan a hacer cambios sustanciales. Pero ¿cómo ves que este largo proceso legal, que puede durar incluso varios meses, pudiera afectar la actividad económica entre los dos países?
Mira, yo te diré en dos aspectos principales. El primero, la incertidumbre, y la incertidumbre se traduce muchas veces en volatilidad en el tema del peso dólar, ¿no? Y eso tú sabes cómo impacta exportaciones y exportaciones, costos, movimiento, sobre todo pues, los que están aquí en México trayendo productos o sacándolos. Yo diría que esa es la primera parte, ¿no? La volatilidad de las monedas nos preocupa. Tú recordarás cuando el presidente Trump ganó, fue una época muy volátil en términos de los mensajes. Claro, estábamos en la víspera de la renegociación. Y segundo, Rodrigo, yo te diría en la parte operativa. Pues habrá varios funcionarios, como le llaman los americanos, en posición de lame duck, ¿no? Simplemente esperando a ver qué pasa, y eso pues no permite que se tomen decisiones de un lado o de otro. Tenemos una relación estrechísima en los temas de frontera, de seguridad, por supuesto migratorios. Entonces todo eso pues se verá impactado a las empresas, que no vayan a poder entender o tener una decisión rápida en la medida en la que funcionarios de la administración Trump vayan a salir o se vayan a quedar o vaya a haber un proceso de transición suave. Yo creo que el impacto lo vemos en esos dos aspectos principales.
Sí, sin duda clave. Ahora, justo pues en los días, en la víspera de elección, desde el segundo debate más bien, vimos cartas que enviaron congresistas estadounidenses en términos del T-MEC. Hubo tres, una en el sector energético, que mostraron su preocupación, digamos, por las señales que mandaba México. Otra que no fue tan visible, que se envió con respecto al tema de las fintech y instancias en donde la CNBV estaba buscando que se radiquen los datos en México, etcétera. Y por otro lado, la última, pues que se refería a aspectos ya específicos, no solo con México, sino con Canadá, en materia de corrupción, del tema laboral, del contenido de origen en el sector automotriz, etcétera. ¿Qué pensar, sobre todo porque claramente se ve que es bipartidista la incomodidad que hay en México en algunas áreas y sectores, y sobre todo en el cumplimiento del T-MEC?
Bueno, yo creo que esos temas, con quien gane, Rodrigo, se va a agravar, ¿no? En la medida en la que algunas reglas aquí en México no estén siendo claras en el largo plazo, me parece que, o no se estén atendiendo ciertos temas, pues me parece que los países que son tus socios comerciales van a levantar la mano, como nosotros lo podremos hacer también hacia Estados Unidos o Canadá si algo nos molesta. Pero sí vemos ya cada vez más pues ese tipo de manifestaciones de legisladores, algunos gobernadores en algún momento americanos diciendo, oigan, respeten el acuerdo, ¿no? Ya lo renegociamos, hay un capítulo energético importante, ¿qué ha pasado ahí? Por supuesto, los temas tecnológicos, hubo cartas también de abogados americanos pidiendo respetar, vamos a decir, el Estado de Derecho en los temas de fiscalización. Yo veo que esos temas van a seguir, son también naturales, no es la primera vez que los vemos en este gobierno, los vimos en el gobierno anterior también, pero me da la impresión de que pues van a seguir subiendo de tono en la medida en la que haya cosas aquí que no queden claras en términos de del Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley.
Por supuesto. ¿Dirías que será distinto si Joe Biden se convierte en presidente, sobre todo porque fue claro, sutil pero claro, que los demócratas pues no les encantó la visita que hizo el presidente de México a la Casa Blanca en el verano? ¿Crees que esto pudiera tener alguna consecuencia?
Yo creo que eso es parte de la política, Rodrigo, y finalmente habrá los vasos comunicantes para corregir, ¿no? Cada uno en su momento. Al final del día yo siempre he dicho, sí tenía un contenido importante político, pero al final del día son dos presidentes y se vieron y firmaron un documento muy relevante para el país. Lo que yo creo que sí va a ser más fuerte, y en eso hay que centrarnos, no tanto en qué pasó en aquella visita, si no la van a cobrar o no, no me parece tan relevante. Lo que sí es que si gana el vicepresidente Joe Biden, habría que ponerle atención a temas muy importantes como los laborales, como los ambientales. Recordarás que buena parte del capítulo ambiental y laboral tiene que ver con lograr la satisfacción de los demócratas en la renegociación de NAFTA, hoy T-MEC, y bueno, yo creo que ahí sí van a venir presiones importantes hacia México en esas dos materias, como en otras, seguridad, seguramente inversión, Estado de Derecho, pero en lo laboral y en lo ambiental hay que ponerle mucha atención si los demócratas ganan.
Pues a seguir observando este proceso que va a ser, anticipo, un poco largo, porque además evidentemente los demócratas en los estados en donde se ha cerrado el resultado y no los favorezca el voto, pues también van a pedir la revisión, naturalmente, y eso va a ser un proceso largo. Además advierto pues riesgos en términos sociales, sobre todo porque hay mucha polarización en los Estados Unidos y grupos particularmente supremacistas blancos muy bien organizados, y bueno, pues eso puede dar también dolores de cabeza, sobre todo con un presidente que ha hecho varios guiños en varios momentos a estos grupos. Gustavo, te agradezco mucho, gracias por tomar la llamada.
Gracias a ti, Rodrigo. Saludos.
Ahí escuchamos a Gustavo Almaraz, presidente del Comité de Legalidad de la American Chamber.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
Mire, le cuento que ayer se dio a conocer el documento ya final de las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional a México tras concluir la evaluación del artículo cuarto. Señalan priorizar el gasto público para promover el crecimiento sostenible, aumentar la inversión pública, abordar contundentemente la informalidad y revisar la estrategia de negocio de Pemex. Junto con la recomendación de ampliar el apoyo fiscal para limitar el daño de la pandemia, los directores del equipo del FMI que participaron en esta consulta hicieron hincapié en una mayor repriorización del gasto para promover un crecimiento inclusivo mediante el fortalecimiento de la protección social y el aumento de la inversión pública. Por cierto, que se dio un reporte de que por quinta vez pues se volvió a inundar, adivine qué, la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco, pero bueno, pues ahí las recomendaciones que hizo justamente el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, le cuento que los votantes de California aprobaron la propuesta 22 con el 58% de los votos a su favor, que exime tanto a Uber como a Lyft de tener que clasificar a sus trabajadores como empleados. Se acuerda que incluso en algún momento Uber dijo, pues si se aprueba, si tienen que ser nuestros empleados, sobre todo por la flexibilidad, pues nos iríamos. Pero bueno, era simplemente una, digamos, gambeta o amenaza como parte de una negociación. Lo cierto es que con esta propuesta pues quedan bien fortalecidas ambas compañías en ese estado, que es uno de los más importantes como sus mercados. Si bien la propuesta mantiene el estatus de los trabajadores como contratistas independientes, les brinda algunos beneficios que incluyen tarifas de pago mínimo, subsidios de atención médica y seguro contra accidentes. Luego de la noticia, las acciones de Uber subieron 14.59% y las de Lyft, que es su principal consumidor allá, 11.28%. Las empresas consideraron que mantener a los trabajadores como contratistas independientes garantiza la flexibilidad para una nueva generación de trabajadores que quieren elegir cuándo y cómo trabajar. Por otro lado, le cuento que Xi Jinping, el presidente de China, dijo que en los próximos 10 años su país va a importar 22 billones de dólares en bienes. Es enorme, para que se den una idea, pues más o menos eso es a como está ahora el PIB de México, 22 veces el PIB de nuestro país, probablemente 21. Pero bueno, hizo un llamado a tener una aproximación más constructiva hacia una economía global abierta y desaparece el proteccionismo. Xi dijo que quiere acelerar los esfuerzos para abrir su economía después de tener el COVID bajo control. Así que un mensaje interesante el que está mandando Xi Jinping. Evidentemente, estos mensajes se dan en un contexto en donde pues el principal socio comercial de China, que sin duda es Estados Unidos, está en una situación clave. Ya le cuento que Australia ha logrado controlar el COVID. Es realmente interesante ese asunto. Ya tendremos oportunidad de hablarlo ampliamente. Con esto llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Agradecerle mucho que me haya acompañado. Desearle que tenga un excelente jueves. Como siempre, invitarle a que descargue el programa de radio. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que está desde Washington DC siguiendo esta espléndida cobertura que hace de la elección de los Estados Unidos, también con Héctor aquí en la cabina. Que tenga un excelente jueves.
Deloitte, la firma de asesores de negocios, presentó
Imagen Radio. Presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.